Sí. Pero habrá más. Habrá más. Bien, ¿alguien en línea tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Se me oye para empezar? Tenemos muchos problemas de audio en la clase anterior. Espero que aquí no. Aquí nos suele darnos muchos problemas. ¿Hay alguien fuera? Sí, está ahí. Se oye. Bien, vale. ¿Alguna pregunta? Hey, Sánchez. ¿Alguna pregunta por aquí? Vale, bien. Esta noche seguramente en el bundle, cuando lo subo, he puesto notas a pie de página a todo el bundle. Te vas a quejar. Este es un trabajo serio. Pues hay está dividido, no me acuerdo si lo he dividido cada uno de los actos. Pero he puesto notas a todo la obra. O sea que va a ser mucho menos doloroso leerlo con las notas. ¿Cómo se llama esto? En el curso. ¿Tú no sabes llegar ahí? Sí. O sea, yo lo que subo es una carpeta y entras en la carpeta y hay un montón de regalitos curiosos. Está ahí. Bien, entonces no tenemos más preguntas. Podemos interpretar a Caníbal como un desliz freudiano. ¿Podemos interpretar a Caliban como un caníbal? Sí. No, se esperan en callejones y se pegan. Sí. 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 ¿Hay algún hay incidencias de canibalismo en la colonización de América del Norte por parte de los ingleses? Sí. 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 ¿De parte de quién? No, pero eso es por parte de las islas en el Caribe de los españoles. Yo digo, en América del Norte, donde habían llegado los ingleses, había algo de canibalismo. Sí, por parte de los colonos. Se comían otros colonos muertos. No, en la realidad, los ingleses. Sí, o sea, había uno que creo que había matado a su mujer y luego la había comido. O sea, el extremo de sobrevivencia en que estaban esta gente antes de que los inocentes indígenas les dieron de comer con todo el tema de Thanksgiving, todo el tema de Acción de Gracias, son los nativos americanos salvando a los peregrinos después de la muerte de Shakespeare y eso, en lo que es Plymouth. Pero el nivel de precariedad y poca preparación y lo patético que son las colonias inglesas hasta años después de la muerte de Shakespeare, es difícil que ponga bastante énfasis. O sea, esta gente, además, pues por ejemplo, cuando llegaron los peregrinos, tenían montones de peines y cosas así, y nada de ¿cómo se dice spade? Spade, para hacer agujeros. Sí, como shovel. Palas, no tenían palas, no tenían cosas absolutamente básicas para sobrevivir, y tenían peines y esto y lo otro, y cambios de zapatos y sus mejores trajes para llevar los domingos a la iglesia y todo esto. O sea, es un desastre total esta gente, y hay que también tener todo esto en cuenta. Pero si hay, tenemos tanta, y en el famoso True Declaration, donde supuestamente Shakespeare sacó la descripción de la tormenta en la tempestad, hablan de del canibalismo por parte de los colonos contra sí mismos. Entonces, todo la forma en que la crítica postcolonial dice esto es que, como tergiversa la cosa diciendo que lo que los pecados de los colonos lo imputaron a los colonizados y todo esto, pero es un poco mental, porque sabemos directamente que había esto por parte de los otros. Había los caníbales, los cruzados comían niños musulmanes. Había un montón de esto. Había un montón de canibalismo en el mar también. Enya Lumba, que es una catedrática en Oxford, de origen india, describe canibal como un violador negro arquetípico. Es una descripción válida. Arquetípico. O sea, arquetípico. Sí. Bueno, para empezar, Calimán no es negro. ¿Vale? Hay la descripción de this thing of darkness, y de ahí sacan estos de que Calimán es negro. Pero esta expresión, expresiones muy parecidas, se usa en Enrique IV, primera parte, en Pericles y en el Rey Lear, para describir a Edmund, y en ningún caso, en todas las 142 veces que Shakespeare usa la palabra dark o darkness en toda su obra, se refiere al color de la persona. Es simplemente cosa malvada, es la idea de darkness, pero nunca. Y hay personajes negros, hay personajes como Aaron en Titus Andronicus, y hay obviamente Otello, que son los dos son personas negras, y nunca se usa términos como dark o darkness para describirlas. ¿Qué? Moore o Blackamoor, sobre todo. Blackamoor quizá es el término más usado en la época de Isabelina. Otra vez, el MOOC que hace Miranda Kaufman sobre la gente de color en Inglaterra en el siglo XVI, que se puede hacer gratis en el internet, es fascinante, es muy interesante, sobre lo que se sabe de personas de origen africano que viven en Inglaterra en esta época. Hay 9 violadores o violadores en potencia en la obra de Shakespeare, y todos son europeos. Por tanto, todos son europeos. Por tanto, no se puede hablar sobre en relación a Shakespeare con un arquetipo de violador negro. I Caliban knows Nick. ¿Hay una conexión entre el Islam y la tempestad? O sea, hay la conexión directa en cuanto a que Sycorax es Argelina. Y Claribel se ha casado con el rey de Tunisia. Entonces, pues, el argumento este es que Ariel tiene mucho que ver con la figura del jinn, o sea, el genio preislámico. Y los, un poco como en nuestras leyendas como Aladdin y cosas así, que son derivados por ahí, hay la idea de que tienes un mago que usa este tipo de espíritu para accionar sobre la gente y tienen una relación contractual, ¿sabes? Lo más simple es tienes tres deseos, pero bla, bla, bla. Los jinns son capaces de cambiar de forma, son proteanos, si se puede decir. Pueden adoptar la forma de animales, sobre todo de perros negros. Sí, es que se han convertido en, más bien en diablillos en la tradición islámica, pero realmente son espíritus preislámicos que se han incorporado, un poco como lo que el cristianismo ha hecho con elementos de la mitología más bien politeísta. Según, creo que no siempre, pero pueden. Eso sí, pero no creo que tanto como fairies y hadas y tal, que suelen ser más curiosos en la tradición europea. Y son capaces de hacerse invisibles, como había. Una de las cosas que tenemos en esa literatura mitológica islámica es casos de jinns que causan tormentas y enfermedades mentales. Y obviamente, pues, esto tenemos en común con nuestro amigo Ariel. Hay un jinn que se llama Aniel, o incluso Aniel. O sea, hay una letra de diferencia que está asociado con los tornados. Como lo conoceréis. Hay un texto arábico del siglo XII que se llama La isla de los animales que trata de la interacción entre una población natural y un individuo superior que sabe leer, etcétera, que tiene ciertos paralelismos. Entonces, pues, hay, como mencionaste, este académico de Jordano que plantea que todo esto está basado, que la tempestad está basado en esta mitología. Creo que es ir demasiado lejos, quizá, pero diría dos cosas. Primero, además, vínculos creíbles que con la asociación con las Américas, punto número uno, y punto número dos, puede que haya un vínculo con todo esto indirectamente porque las leyendas árabes eran enormemente influyentes sobre la comedia del arte. ¿Sí? La comedia del arte se asocia sobre todo con Nápoles y Sicilia, dos zonas que eran fuertemente poblados y también atacados por piratas musulmanes. Entonces, se puede entender que participan en el mismo mundo. Ahí. ¿Por qué Próspero se molesta en toda la acción de la obra? Seré más corto y tendremos más tiempo si en el primer acto, después de pillar todo el mundo, les obligar a darle lo que quiere. ¿Por qué tenemos que sufrir toda la obra? ¿Qué es lo que gana prospero con esto. Se venga realmente, se venga contra Alonso, se venga. Vale. Ya, pero durante toda la obra no saben que existe, ¿no? Entonces, vale, hay desde el punto de vista del espectador. ¿Cómo cambian los italianos, quitando Prospero y Miranda, a lo largo de la obra? Italianos. De fea manera. No. Alonso. Alonso. Sí. Y pero en cuanto a Alonso, en cierta medida Ferdinand, Cínculo y el otro, Esteban, empiezan con actitudes bastante hostiles ante Próspero. O sea, la acción cambia su actitud hacia Próspero. Entonces, cuando él les ofrece el perdón y todas estas cosas, ya están dispuestos a ir, sí. Y plantear a este, de que él iba a volver y todo esto, al principio de la obra, podrían haber reaccionado negativamente, pero con lo que han pasado, con lo que han experimentado, pues les manejo de cierta forma antes de aparecer y plantear una reconciliación. ¿Cuáles son las implicaciones del título? ¿Cuáles son las implicaciones del título? Buena idea. Hay una tempestad, bien, correcto, pero no es una... No... Vale, o sea, hay una tempestad literal en algún sentido, pero no es el centro de la acción realmente, y sabemos que no es real, es una cosa creada por la mafia. Por otra parte, como dices, metafóricamente hay una cierta situación de conflicto, aunque no hay mucho conflicto. ¿Alguna implicación más? Vale. Maquiavelo describió las crisis políticas como tempestad. Entonces, puede significar una crisis política además de tempestad. Además de esto, tempestad está relacionado con el término latín tempus, el tiempo cronológico, que lo tenéis directamente en español, tiempo atmosférico, tiempo cronológico, y la temperance, la temblanza. Entonces, es posible que esos conceptos de tiempo y temblanza también tienen alguna connotación aquí. Recuerda que una característica común de la tragedia es que el protagonista no tiene tiempo a adaptarse a sus nuevas circunstancias. Entonces se destruye. Bien. Quinto. Texto. ¿En qué medida la tempestad describe una tragedia de venganza que se reconduce. Sí, pero, o sea, en cierta forma podemos entender que tenemos la estructura de una obra como una tragedia de venganza, una situación que podría compararse un poco, y lo podría decir lo mismo de como gustéis, de as you like it, con algo como la Duquesa de Malfi, que vais a leer sobre ello, no tenéis que leer la obra, o la tragedia española. Pero luego hay esta vuelta al final. Entonces, un elemento que hay a veces en este tipo de comedia o romance, o como queramos llamarlo, o tragicomedia, es que se dan las condiciones para lo que sea. En esto podríamos comparar o contrastar la estructura con el Rey Lear. Si el Rey Lear crea todas las condiciones para la esperanza de que las cosas van a salir bien, esto crea toda la esperanza o la expectación, por lo menos, de que todo va a salir mal con una venganza y luego no hay tal venganza. Pero podría haber algún tipo de problema haciendo la comparación en el examen. ¿Qué están haciendo Miranda y Ferdinand detrás de la cortina al final de la obra? Vale, bien. Suena como un poco como película de Paco Martínez Soria, pero es importante que están jugando al ajedrez detrás de la cortina. Esto es la única vez en todo el canon de Shakespeare que menciona el juego del ajedrez directamente. Sin embargo, usa expresiones, frases hechas relacionadas con el Macbeth en el Rey Lear, el Rey Juan y también en Enrique VI, segunda parte. Pero está como flotando ahí, pero no hay una relación directa. ¿Por qué es apropiado una alusión al ajedrez? ¿Cuál es la naturaleza del ajedrez? Vale, o sea, el objetivo último es atrapar al rey rival, el rey contrincante, es lo que se está haciendo aquí. Él lo que tiene que hacer es tener atrapado a su merced al rey, que es Alonso. ¿Qué más? Sí, los mueve un poco por aquí y tal y tal. Bien. Normalmente, o sea, muchas veces en el ajedrez es cuestión de conseguir que tu contrincante se capitula, se acepte la derrota y luego saltas pascuas. Bien. ¿Y cuál es la naturaleza de su conversación sobre el ajedrez entre Miranda y... Sí. Ella dice que está haciendo trampas y inmediatamente le perdona por haber hecho trampas. Y esto es un paralelo a la relación entre sus padres. O sea, ella... No es que ella obvia que él ha hecho trampas, le dice, sé que te has hecho trampas, sé lo que has hecho, y luego te disculpa. ¿Qué es especial sobre el juego de ajedrez? ¿Cómo es distinto que casi todos los juegos? Yeah. No hay ningún elemento de azar en el ajedrez. Es, muy dado en un juego que no hay ni el elemento de dardos o lo que sea, que es solo estrategia. Es un juego de disciplina, de inteligencia y de paciencia, que son características, por lo menos al final, de Próspero. No podríamos imaginar a Caliban jugando al ajedrez. Por mucha interpretación que quieras ponerle, no es capaz de pensamiento estratégico. ¿Algo más que podemos decir sobre el ajedrez? Se dice, pero vale, sí, se dice, pero no se hace. ¿Algo más? ¿Qué tipo de sociedad se presenta en la ajedrez? Vale, perdón. Quiero contestaciones de más de una palabra. Clasista, vale. Es un juego eminentemente jerárquico en sus concepciones. Bien. Entonces, se considera una representación del orden aristocrático, y tiene un sistema de clases claramente fijado. Es verdad que creo que cuando llega un peón al otro lado se puede convertir en... Sí. Pero no sé si esto es moderno, este variante. No lo sé. Lo digo. Y hay una demarcación clara entre los plebeyos y la aristocracia. Y Próspero separa la aristocracia, los nobles, de los plebeyos. Y tienen dos grupos, en cierta forma, tres grupos distintos. Y los payasos, los nobles y los marineros durmiendo por otra parte. ¿Cuál era el centro del mundo del ajedrez en esta época, en la época de Shakespeare? Sí. Moscú, Nueva York, en su origen, sí, creo que sí, porque es persa, ¿no? En su origen. Pero en Europa, ¿cuál era el sitio de mayor importancia del ajedrez? Nápoles. Nápoles. Sí. Según un tratado contemporáneo sobre el ajedrez, había que jugarlo en silencio. Así que la escena de los dos amantes en silencio hasta que Próspero les revela es realista, no es simplemente una excusa. ¿Algo más que podemos decir sobre el ajedrez en esta época? Una forma en que se suele presentar el ajedrez es como un juego leal, de realeza. Entonces es un juego apropiado para el futuro rey de Nápoles. Sin embargo, había gente en esta época que lo criticaba como una pérdida de tiempo. Por ejemplo, el rey Jaime I atacó el ajedrez aconsejando a su hijo no jugarlo en Basilicum Dorum, en ese famoso tratado diciéndole de cómo ser un buen rey. Un par de años después de la tempestad, Robert Bertson sugirió que el ajedrez era solo apropiado para damas desocupadas y cortesanos que no tenían otra cosa que hacer que interesarse por temas de faldas en la anatomía de melancolía, que era un libro muy influyente en esta época. El ajedrez también podría ser una metáfora para las intrigas sexuales y políticas. En las culturas medievales y temprano moderno, el Renacimiento, el ajedrez era una de las pocas situaciones donde un caballero podría lícitamente visitar una dama en sus cámaras. Además, el ajedrez a veces se representaba como un símbolo de la igualdad sexual. Hay muchas ilustraciones medievales y renacentistas de hombres y mujeres jugando al ajedrez. La mayoría de los juegos eran muy demarcados en este sentido. Y de hecho, es un juego curioso porque es un juego donde el personaje con mayor poder es la reina, que choca bastante, obviamente, si lo piensas. El ajedrez también podría ser un memento mori y un símbolo de la igualdad después de la muerte. En un libro que se llama Don Quijote, escrito por un señor que se llama Cervantes, señala como todas las piezas al final del juego se meten juntos en una bolsa. Y hay la comparación con esto, con la igualdad después de la muerte. Y tenemos, o sea, uno podría pensar, vale, pues lo dijo esto Cervantes y que está muy lejos. Pero primero se había traducido el Quijote unos 5 años después de escribir La Tempestad. O sea, estaba circulando en Inglaterra. Y además había varias referencias contemporáneas a este metáforo sobre las piezas mezcladas después del juego. De hecho, esta idea peligrosa de la igualdad se podría extender incluso hasta los jugadores. El filósofo español Juan Huarte comentó que uno de sus amigos muy eruditos, etcétera, solía perder ante su serviente que no tenía ningunos estudios. En un libro de 1575 que se llama Examen de los ingenios para las ciencias, que se había traducido al inglés en 1594. O sea, estas ideas estaban circulando. Otro elemento intertextual, cuando Próspero revela a Alfonso que su hijo no está muerto, revelándole, abriendo la cortina, esta escena, que hay los dos jóvenes jugando al ajedrez, esta escena o esta acción está robado de la Carta del Diablo de 1607, de Barnaby Bounds. Barnaby Bounds, si os acordáis, era uno que comentamos de que había escrito un ciclo de sonetos que incluía magia negra y terminaba en una violación. O sea, con ese juego, la idea de que se jugaba un montón en los 90 con los sonetos es otro dramaturgo de esta época. En la obra de Barnaby Bounds, Cesare Borgia enseña a una dama que se llama Catalina de Thirdly, que no ha asesinado a sus hijas, a sus hijos, perdón, enseñándoles detrás de una cortina donde están jugando las cartas. Entonces, visualmente es muy parecido. Es que estabas hablando de la locura de las interpretaciones de cualquier cosa en Shakespeare. La situación donde Miranda acusa a Ferdinand de hacer trampa y luego inmediatamente le perdona ha creado bastantes interpretaciones por alguna razón. Se ha sugerido que esto es porque Ferdinand ha hecho trampa, pero como ya que Miranda ha hecho su siguiente movimiento, se tiene que aceptar el subterfugio de Ferdinand, parte de las reglas es que, o sea, tienes que acusar a la persona en ese movimiento, en esta jugada. Y si ella luego ha hecho otra cosa, pues ya no vale. Yo tendría a vincularlo con el soneto 138. ¿Se acordáis? I know thou art a maid of... Maid of truth. Este es donde dice ella, le miente diciendo que le parece joven, y él le miente a ella diciendo que piensa que ella es fiel. Y entre las dos mentiras se consta. Sí, está muy bien. Entonces, básicamente, se puede entender como que una relación duradera necesariamente implica que las dos partes tienen que hacer la vista gorda, cosas triviales. Y eso es directamente de Shakespeare, pero quién sabe. Vale, pues no, pero hombre, es una idea que viene incluso de Chaucer. O sea, uno de los planteamientos de Chaucer, por ejemplo, al principio de los primeros versos del cuento del molinero, es que todas las mujeres son buenas siempre que no indagas demasiado. Vale, es un poco sexista, pero es un poco pues, este tipo de noción de las relaciones y la necesidad de tener espacios que no son bajo escrutinio, por decirlo de alguna forma. Bien, ¿cuál es el simbolismo sartorio de esta obra? Sartorio de ropa. ¿La ropa juega una importancia aquí?
La ropa.
Háblame. O sea, hay el concepto de que van a intentar robar la ropa de Próspero. ¿A qué parece la ropa de Próspero? Vale. ¿Qué parece? O sea, vale, pero tenemos un montón de ropa algo antigua aristocrática. El último caso es, efectos, es el wardrobe de una compañía de teatro. ¿Cómo se dice el conjunto de ropa de un...? Sí. O sea, el conjunto de vestuario de un compañía de teatro. Recuerda que parte del patrocinio noble, en el caso de estos, del rey, de un compañía de teatro es que les daba su ropa vieja para que podrían interpretar personajes nobles y reales y todo esto. La ropa que ya no valía para ellos de llevar, pues pasaban a esos pobres actores para que la aprovecharan. Y entonces pues hay esa posible relación y es un posible elemento de metateatro dentro de este contexto. Hay el atuendo mágico de Próspero. Próspero tiene una capa mágica que lo pone cuando actúa con la magia y específicamente lo quita al final de la obra como símbolo de que ya no va, se renuncia a la magia, no lo va a usar la magia. Sí. Sí, creo que eso dice directamente en el despisto de eso, no me suena. Y creo que pide su traje ducal. De eso. O sea, se cambia de capa sul capo magica, non è che è invisibile ni nada, è semplicemente il sapone sul capo che dimostra che è un duca. Hai l'inganno fin quello di Stefano in la vita che sei ossessione con la ropa, con l'atuendo che sta colgato. Y estos son los facetas exteriores del poder. En vez de ir por lo que es el poder, que sería controlar o matar o lo que sea próspero, se distraen por lo que son las expresiones exteriores del poder. Todo el tema de Caliban con la gabardina, que Caliban está escondido debajo de la gabardina, y él junto con Estefano parece una tortuga. Y el hecho de que todo el ropaje de los cortesanos no sea ensuciado con la sal del mar. Se deberían haber dado cuenta que había gato encerrado en ese momento, cuando se ven que están secos y todo esto. Hacerse pensar, pero no han pensado. Bien. Sí. ¿Cómo gestiona la obra la relación entre las apariencias y las realidades? Constantemente. Bien, ¿vale? ¿Qué más? ¿No quiere o finge que no quiere? Vale. Bien, o sea, es una forma de actuar estratégicamente. ¿No? ¿Te das cuenta de la diferencia ahí, por ejemplo, entre Próspero y Lear? Próspero acepta como natural la rebeldía de su hija y lo usa en su interés. Él dice, no, puedes hablar con este chico, sabiendo que la mejor forma de conseguir que va a relacionarse con el chico es diciéndole que lo prohíbe. Lear no acepta la influencia de sus hijas, aunque son mayores de edad, son bastante más mayores que Miranda. Tanto Ferdinand como Miranda piensan que el otro es un ser sobrenatural cuando los se ven por primera vez. Los dos son humanos, pero los dos creen que el otro es sobrehumano. Sí. Y Caliban toma a Estefano y Trinculo como dioses, que es un poco la acción cómica reflejando la acción. Sí. Alonso y Ferdinand piensan mutuamente que el otro está muerto durante la mayor parte de la guerra. Estefano se confunde Trinculo y Caliban como un monstruo con dos cabezas y cuatro patas. No sé por qué no son ocho patas. La máscara, en la máscara, las diosas están interpretadas por actores que son, de hecho, espíritus que se disuelven en el aire. Pero realmente estos son interpretados por actores humanos y varones, de hecho, que están observados por una audiencia que es muy como el mundo del ensueño. Neoplatónico. O sea, ¿todo el mundo está contento con el tema neoplatónico? Había una pregunta en el foro esta mañana o ayer, que colgué un mini tutorial sobre el neoplatonismo. Pero básicamente es como la idea de que la realidad es el mundo divino que nos está escondido detrás de una especie de velo. Entonces, lo que nosotros interpretamos como la realidad no es la realidad, es lo otro que es la realidad. Y esto es una especie de de sueño que vivimos. Sí. Sí, y lo que no puedes simplemente confiar en los sentidos. De la misma manera, nuestra realidad se disuelve y se transforma en sueños y en memoria. We are such stuff as dreams are made of. Sí, no, es una de las frases, sí, más famosas de Shakespeare. O sea, nosotros estamos hechos de la misma materia que los sueños. Sí. También hay que decir que muchas veces anglos están citando Shakespeare sin saberlo, porque hay muchas frases que simplemente se han incorporado en el refranario popular sin que se sepa que viene de ahí. Y, sí. Además es bastante común. Los anglos suelen citarlo mal y dicen "there are such stuff as dreams are made of", que es como se diría en inglés moderno, better on, of, pero en el texto es on. ¿Cuál es la relevancia entonces de los sueños y el sueño en esta obra? Bien, ¿cómo quién? Tienes que hablar con más precisión. Los marineros. Sí. Sí. Pero, y para antes de esto, todos los marineros se quedaron dormidos en el barco. Bien, ¿algo más? Sí, me suena que sí, pero y luego hay el hecho de que él encuentra tan aburrido todo lo que está diciendo, pues porque está durmiendo y él está, mamá, ¿me estás escuchando? Miranda describe lo poco que se recuerda de Milán como alejado, algo parecido a un sueño. Entonces hay esta comparación entre la memoria y el sueño. El concepto, obviamente, de la vida y el sueño también tiene su versión en español. Alonso y Gonzalo, como has dicho, se quedan dormidos en la playa. Próspero, como un buen colono británico de la América del Norte, toma una siesta todas las tardes, porque obviamente los ingleses toman siesta todas las tardes, como un buen aristócrata mediterráneo toma siesta. Caliban describe sus sueños en muchos detalles, son sueños muy vívidos y son los momentos cuando Caliban es más feliz. Él de hecho dice que se llora por, o sea, quiere tanto volver a sus sueños que se llora, porque sus sueños son más o mejores que su realidad. Entonces hay la idea de que el sueño puede ser un escape. Ahí. De hecho, todos los personajes en el tercer acto parecen en estados alterados de la conciencia. Ferdinand y Miranda están enamorados y en la época de Shakespeare, aunque estos tienen un enamoramiento bastante racional y poco pasional, la idea en la época de Shakespeare es que el amor, también en la época de Chaucer, como hemos visto, el amor es una especie de locura. Estefano, Trinculo y Caliban están borrachos, que es un estado alterado de la conciencia. Alonso está fuera de sí con tristeza y culpabilidad y remordimientos, pero es un estado alterado de la conciencia. Y Antonio y Sebastián están distraídos por las cosas increíbles que han visto, como la comida desapareciendo. Entonces, hay todo esto se puede concebir dentro de, y podría salir como una pregunta, dentro de planteamientos de meta teatro. O sea, el teatro, en cierta forma, hace realidad lo que no es real. O sea, hace que los sueños parezcan reales. Y sobre todo en el, o sea, la, en The Rose, en el antiguo teatro de Shakespeare, donde hacía las obras anteriores como Enrique V, es muy gente encima de una plataforma y los demás viéndolos durante el día. En Blackfriars, el nuevo teatro que está iluminado para hacer teatro por la noche, y hay mucho más posibilidad, es un teatro para la aristocracia, pero es la posibilidad de tener mucho más efectos especiales. ¿Quién era el gran pionero inglés de efectos especiales en el teatro? ¿No? Un tal John Dee. ¿John Dee? ¿No? El mago de la reina de Isabel I, en que posiblemente está basado la figura de Próspero. Él, o sea, parte de la fama de que él podría hacer magia en vez de, o sea, magia en plan trucos, malabares, tipo magia más que la magia profunda filosófica que él estaba intentando hacer, venía de su habilidad en, cuando estaba en Cambridge, de crear estos efectos en el teatro. Entonces, la idea de que el teatro es sueño, es la la la, pues está todo relacionado aquí. Sí, había algo de ello en las mascaradas y también había como hay un elemento hay un momento donde hay una cierta transición entre morality plays y mascaradas. O sea, son morality plays participativas por parte de la corte y The Castle of Temperance o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Hay uno famoso que actuaron en la corte donde pues todos los diablos y todo esto estaban asediando un castillo de pureza y virtud y tal y tal. Y había mucha posibilidad para efectos especiales ahí. Sí, todas las diferentes cosas están fusionando y mezclándose. ¿Cómo la obra explora la naturaleza del trabajo? Naturaleza del trabajo. Ariel es un curante. Bien. Vale. Sí. No, pero esto es importante. Ariel es un curante, es un trabajador diligente, dispuesto, quiere complacer. Y Caliban, al contrario, es uno que solo está dispuesto a trabajar a base de golpes. ¿Por qué? Porque ha hecho un contrato. Se puede llevarlo al ministerio. Hay un contrato. ¿Qué? Sí. Libertad. Próspero, él ha dicho que va a trabajar un X tiempo para Próspero, gracias a que Próspero le ha liberado de la vida. Sí. Sí, no, porque realmente el tema de Ariel es que no tiene iniciativa. Como si piensas en un genio, tipo Aladdin o lo que sea, es todo, yo puedo hacer lo que tú sugieres que haga, pero no es que tiene iniciativa propia. Sí. Entonces, una forma de que se puede entender esto es, son las dos formas de ver el trabajo. Los que saben algo de alemán, a lo mejor pueden distinguir entre werken y arbeiten. En España solo hay trabajo. Pero en inglés, antes por lo menos se distinguía entre toil y work. Work, como en palabras como craft work y este tipo de cosas, es el trabajo artesano, creativo, el trabajo chulo. El toil, como el arbeiten, es el trabajo duro y repetitivo y arduo. Entonces, de ahí hay dos conceptos del trabajo. Hay el trabajo desde el punto de vista del professional work ethic, la ética del trabajo protestante, en que el trabajo fortalece el carácter, y sobre todo si es un trabajo creativo, obviamente. Y luego hay el concepto de que el trabajo, sobre todo el toil, destruye el alma, o sea, es soul destroying, ¿no? El tipo de trabajo repetitivo y todo esto que no te aporta nada, te destruye el alma. Hay ese planteamiento con esos dos personajes. Realmente, o sea, la diferencia, si quieres, es que vale, a Ariel le está pidiendo que obra sobre las mentes de los demás, y a Caliban le está pidiendo su trabajo físico. Pero mucho de su diferencia de actitud ante el trabajo es en sus mentes, no en la naturaleza del trabajo. Es cómo se enfrenta a eso. Y sabemos un poco porque Próspero le ha puesto esto como castigo contra Caliban. Y la idea es que haga ese tipo de trabajo hasta que se reforma. Entonces, seguramente... ¿Qué? Ya, yeah, por supuesto. Se demuestra su voluntad y su control. Un concepto absolutamente protestante es que para ser libre hace falta disciplina. O sea, la libertad sin disciplina es licencia y lleva a la perdición. Si tú tienes autodisciplina, puedes ser libre. Y hay mucho de esto pasando aquí. El concepto de Gonzalo, Gonzalo habla sobre su república comunista, donde, y es curioso porque hay el comentario de Curtis Sebastian que dice, "And yet he would be king on it." Dice que, o sea, está describiendo una república comunista y sin embargo él quiere ser rey de esta república. Es mucho menos, o sea, nosotros participamos fácilmente en esa broma, pero la broma se ve mucho más ambigua en esta época, porque vale, si os acordáis de la rebelión de los campesinos, el planteamiento de la rebelión de los campesinos es que todo el mundo debería ser igual bajo el rey. O sea, no había como el concepto de que se podría quitar esa figura representativa de Dios a que se hace referencia. Incluso si quieres llevarlo a un nuevo mundo y todo esto, muchos de los conceptos nativos americanos que estaban entrando sobre la igualdad era también mucho más esta idea de igualdad bajo el figura que mandaba. En vez de tener una jerarquía como un pirámide con todas sus clases, hay el jefe y luego igualdad. Entonces, lo que está planteando Gonzalo en esta época no es tan raro y el sarcasmo, el comentario sarcástico de Sebastian's here, Sebastian. Hay una figura que se llama Sebastian Stover, o está ahí confundido. Sí, ahí está. Que a muchos hombres me quedan acá más claro. Sí, no me acuerdo si lo dice Antonio o creo que lo dice Sebastián. Pero sin embargo, él quiere ser rey de esta república comunista. Es código más ambiguo. Bien. También hay el concepto del valor, lo hemos dicho un poco, del valor terapéutico del trabajo. Próspero cree mucho en el valor terapéutico del trabajo para los demás, que es bastante típico. Había una cosa muy famosa con la crisis económica de los años 70, donde el marido de la reina de entonces, el príncipe Felipe de Edimburgo, instó a la gente que tenían que trabajar más. They had to work harder. Y como plan, ¿quién está diciendo eso? Un tipo que no trabaja. ¿Sí? El marido de Isabel. El marido. ¿Qué es marido exactamente? Ah, vale. No. Esto era el marido. Sí. No. Y no, para nada. No, o sea, parte del problema de esta figura histórica es que es una situación un poco definida, realmente. O sea, era el marido, la reina solo tenía un poco de poder, un poco simbólico, y él realmente un poco a la ciega. Entonces era muy difícil para él encontrar una función que era válida, y tenía un poco el hábito de meter la pata y todo ese tipo de comentario, y lo hacía sistemáticamente. Sí, no sé. All right. Sí, no lo sé. No sé. Tampoco es que no dedico mucho tiempo a esta gente, ni para bien ni para mal, ¿no? Hay una cosa que me cabrea bastante, es que por fin han puesto dos cosas que me cabrea bastante. Han puesto el canal de historia de la BBC en Movistar, y primero todo está en español, ni siquiera le dan la opción de verlo en inglés, que es como un plan. Y no, es que no funciona la cosa de paneles. Creo que muy de vez en cuando hay algo que emiten, no sé si será una cosa contractual o simplemente la idiotez de pensar, vivimos en un país donde la mitad de la población está aprendiendo inglés, quizá les vendría bien eso, pero en fin. Y además, una de las primeras cosas que echaron, y para echando a todas horas, era la historia de la familia Windsor, y yo pensé, eso no es historia, sino algo, otra cosa. Bien, entonces, ese contraste entre Ariel y Ferdinand, de una parte como arquetipos del trabajador voluntarioso, etcétera, y Caliban como en el otro lado, como judge, como serviente que no quiere trabajar. Rebelde, sí. Pero tampoco, pero ni siquiera con rebeldía estratégica. ¿Qué fica? Yeah. Daos cuenta de que uno de, a lo mejor no habéis fijado mucho en ello, pero uno de los versos más radicales en toda la obra de Shakespeare es cuando el capitán del barco, el bosun, dice, hay un insulto, Antonio le llama perro o lo que sea, dice, sí, durante la tempestad, y el capitán dice, porque él dice, meteos bajo cubierta porque estás estorbando. Y el otro le llama perro y dice, vale, pues entonces trabajas tú. El comentario era, entonces trabajas tú, seguramente creería en la audiencia. Recuerda que en Inglaterra, en contraste con Italia, y esto va a ser muy importante para todo el curso que viene también, la naturaleza de la nobleza y el gran problema de la nobleza es que eres noble, eres gentleman, eres lady o lo que sea, porque no trabajas. El simple hecho de trabajar te quita tu estatus. Entonces, tenemos a esta pobre gente atrapados en una situación con hobbies un poco caros, como embarazarse constantemente, ser mujeriegos, mucho puedo estar puesta, todo esto, y sin embargo, pues no pueden trabajar. O sea, solo pueden vivir de una renta fija que, según las circunstancias económicas, puede ser más o menos. Entonces, realmente, la historia social de las clases altas en Inglaterra, de más o menos a esta época hasta mediados del siglo XX, ahora tiene menos importancia, es miembros de la burguesía casándose con miembros de la aristocracia. La burguesía trae dinero y la aristocracia da títulos. Entonces, típicamente, aristócratas encontrando herederas burguesas que les pueden aportar dinero. La como caída de importancia de la aristocracia solo fue en la época de Paquito o fue anterior? Sí, es anterior. No, porque la aristocracia tenía su importancia en Inglaterra hasta a los albores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y piensa que todavía hay la Casa de los Lores. Casi todos los lores que están en la Casa de los Lores son vitalicios, no son hereditarios hoy día. Pero ser aristócrata en Inglaterra importaba. O sea, piensa Downton Abbey y todo esto, importaba hasta entrar en el siglo XX, bien entrar en el siglo XX. Sin embargo, sí, sí. Bueno, digo, ya, pero hay, o sea, distinguiría entre la monarquía y la aristocracia. Sí, 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 sí. Sí. Pero, sí, porque, o sea, la impresión hoy día de la aristocracia en España, y lo digo desde bastante ignorancia, es que es como playboys que se meten en líos bastante. No, no. Sí. Ah, vale, vale. Sí, vale. Sí. ¿Y la familia real se relaciona mucho con ellos? ¿O? Sí, sí. Sí. Vale. Sí. Vale, vale, vale. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Sí, sí. Son todos masones bajo otro título. Sí. Masones, sí. 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 De verdad. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bien. Entonces, ¿qué perspectivas sobre la naturaleza se presentan en la obra? Sí. ¿Qué contraste con la naturaleza? Si tenemos la naturaleza de un lado, ¿cuál es el opuesto a la naturaleza? Vale, la civilización. Sí, o sea, es importante que se use el arte en este sentido para controlar la naturaleza. ¿Quién está incluido en la civilización y quién está incluido en la naturaleza? El concepto más bien en esta época es que la civilización son varones de clase alta, adultos. Y todos los demás son parte de la naturaleza. Sean gente de la clase baja, tenemos Trinculo y a Estefano aquí, sean mujeres, sean indígenas, sean animales, sean plantas, sean niños. O sea que hay... La gente plenamente humana son varones, varones, nobles, adultos. Y ya está. Entonces, ellos son los que imponen el orden y la moralidad sobre los demás. Y es este orden que ellos imponen que permite que los otros puedan cumplir su potencial, por decirlo de una forma. Y de la misma manera de hablar, antes comenté que hay ese concepto de que tienes que tener autocontrol para ser libre, es el autocontrol también es un elemento importante dentro de la civilización. Y eso es tan verdad sobre Próspero como Ferdinand como Caliban, hasta que muestran un autocontrol no pueden estar libres. Si eres en términos más modernos, quizá, si eres simplemente víctima de tus deseos, eres el prisionero de tus obsesiones, etcétera, etcétera, pues no eres muy realmente libre. O sea, suena muy protestante, si quieres, pero hay elementos de esto que tiene bastante sentido. En el medida de que estás, por ejemplo, adicto a algo, no puedes estar libre. ¿Qué juicios, qué pruebas del purgatorio vemos en esa obra? Sí. O sea, la idea de, o sea, básicamente pruebas o juicios tipo purgatorio. Las pruebas contra Ferdinand que puede trabajar duro y aceptarlo para ganar a Miranda. Él se da cuenta de la naturaleza de la prueba que tiene que hacer, que solo a través de la servitud y el sufrimiento puede ganar su libertad y ganar a Miranda. Entonces lo hace voluntariamente porque puede pensar en ese sentido estratégicamente. ¿Qué más de otras experiencias de purgatorio tiene? Alonso. Primero tenemos a Alonso. Sí. Está sufriendo porque su hijo ha muerto y entiende que se ha muerto por sus crímenes y quiere redimirse de sus crímenes. Es una especie de purificación a través de su sufrimiento. Sí. Pero es, tienen su propio purgatorio porque no pueden arrepentirse. O sea, están, se quedan impenitentes. Sí, o sea que está en la situación donde Próspero sabe que ellos han planteado matar al rey. Los tiene totalmente bajo su control. Puedes imaginarle dejando una carta explicando exactamente lo que pasó en la playa cuando el rey estaba... Sí. No, o sea, son, no son capaces de remordimiento, entonces su, su castigo es lingering perdition worse than any death can be at once. O sea, una perdición duradera peor que sería la muerte en un instante. Ellos, sí, ellos se quedan en su papel, están tocados en el sentido de que Próspero puede denunciarlos en cualquier momento y tal vez, o sea, siempre que se acepte que lo que Próspero dice es verdad, sería la muerte. O sea, el regicidio, aunque sea en potencia, no, no hay perdón para eso. Entonces están, sí, están como controlados por lo que se sabe de ellos y no, pero no, como no son capaces de pedir perdón y decir, mira, vamos a intentar ser mejores, pues están, sí, sí, tiene posibilidades, sí. ¿Qué? No lo sabemos. Sí, sí. Sí, él dice que va a buscar con placer a Próspero, va a seek for grace, o sea, va a buscar, va a intentar agradecer a Próspero. En vez de estar luchando todo el tiempo contra Próspero, va a tener una actitud mucho más inteligente, mucho más estratégica, que es, voy a intentar complacerle a este porque en su caso mi vida está bajo el control de este. Próspero, para él es un dios. Sí. Pero por fin se da cuenta. Sí. Por fin se da cuenta de que él ha cometido exactamente los mismos errores con el siguiente grupo que ha llegado a la isla que con Próspero. Entonces, por fin llega un punto donde, en vez de pensar a nivel animal, de emociones inmediatas, piensa, tengo que cambiar mi forma de enfrentar a la gente, porque soy vulnerable. No resistir no me sirve nada. Tengo que tener otra estrategia. Entonces, él crece y, por tanto, es redimido en muchos sentidos. Pero no sabemos si hay mucho... Hay quien imagina que él se queda con su isla solo, que no le veo muy bien así. Hay un, creo que de hecho hay un cuadro de Caliban como despidiéndose. Y no me acuerdo cómo, porque hay un monólogo dramatizado de Robert Browning que es como Caliban considerando, contemplando sobre Setebos. Pero, ¿sabes? O sea, no tiene que ver con la obra de Shakespeare. Lo que piensa Robert Browning posteriormente. Creo que se llama Caliban on Setebos, o algo así. Sí, no, o sea, hay tanto que está fuera de la obra que tienes que imaginar, tienes que poner de tu parte que hay interpretaciones radicales. La verdad es que Caliban no es un personaje de suficiente importancia para que se quede claro lo que pasa con él. Es un personaje secundario. Peter Brook era un chico. Sí. Sí, lo que dice Harold Bloom es que, o sea, que son muy interesantes siquiera las versiones de Caliban como una especie de luchador por la libertad tipo Pantera Negra, pero no tiene nada que ver con la obra. Sí, sí. Sí, en cierto forma, pero él, o sea, Ariel se puede entender dentro de la figura de, esto no está pasando el tiempo, así, dentro de la figura del peón, en esta época. O sea, él tiene un contrato de trabajo que era una forma muy común de la gente que o iban como delincuentes de poca monta a las Américas o incluso trabajaban para pagar su viaje. Entonces, ellos básicamente se prestaban como sirvientes sin pago, solo la comida y el estacionamiento durante 7 años o 14 años para redimirse con el trabajo, con el mismo concepto. Y es curioso porque la conclusión que sacan los historiadores de esa época es que los mandamases, los dueños, los hacendados, lo que sea, en el Nuevo Mundo, solían tratar mejor a sus africanos esclavizados que a sus peones. Por toda la lógica, el peón lo tienes trabajando para ti 7 años y luego se va a estar libre. Entonces, si está medio muerto cuando termina, pues vale. El africano esclavizado es para toda la vida. Sí, entonces, sí. Entonces, es otro elemento de como un poco la locura de toda esta situación, pero de verlo absolutamente blanco y negro, literal y metafóricamente, es, no es tan simple, porque podría haber situaciones donde trataron a blancos que estaban bajo el yugo de ese sistema peor que a los africanos esclavizados. Obviamente, la persona que está trabajando con un peonaje, pues, puede soñar con la libertad. Alguien esclavizado, no. O sea, esto va a ser la vida, y la vida de sus hijos, y lo que quieras. No estoy comparándolo a un nivel moral, pero el nivel de trato es curioso, las diferencias, y no es tanto como lo que uno podría imaginar. Pues hemos saltado bastantes cosas, pero en fin. Estará en las notas cuando los cuadros esta noche. La semana que... No, pues bueno. Si quieres pronunciarlo tu mejor italiano, puedes, pero es una palabra italiana y no es una palabra inglesa. La semana que viene no voy a suponer que habéis leído la obra. La semana que viene lo que vamos a ver sobre todo es contextos y estas cosas. Sí, es que no nos queda el día. Creo que son los dos. Sí, porque... Sí, pero dices solo la poesía, un montón de poesía. Y hay, o sea, lo habitual sería daros dos clases de Paradise Lost, que es un mundo, ¿no? Sí, hay una complicación. Hay una complicación en mayo porque el 15 de mayo cae en fiesta. Entonces, creo que tengo que reemplazar este día. No iba a hablaros de esto por el momento porque es muy lejos y sois españoles y no pensáis tanto en el futuro. Pero tenemos que, creo que tenemos que llegar a un acuerdo de algún tipo de qué hacemos con este día, porque deberías tenerlo. Pero no, obviamente no lo vas a tener el día 15. Ahora mismo no, pero me suena que nos han dicho que tenemos que poner una fecha alternativa para ello. Y esto os iba a hablar en abril. Pero si hay tardes y eso que... O sea, yo tendré que ser realmente a principios de mayo, porque yo estoy las 8 tardes, estoy trabajando en mi otra universidad, no puedo. Pero en mayo, por ejemplo, en la primera semana de mayo, si tenemos dos clases, o sea, el jueves de siempre y luego la otra, para mí no, pero para vosotros... Tres horas de palabras es los que puedes quedar. Sí, lo que pasa es que también tengo que hacer lo mismo con el otro clase que tiene él. Pero sí, no, creo que seguramente sería mejor que si pudiéramos venir otro tarde. De todas formas, cuando se mueve una clase, porque la gente como tiene un poco establecido con su trabajo y todo esto, básicamente es por máquina, porque apenas nadie puede venir. Pero ya hablaremos de esto, ya lo dejaremos claro en su momento. Tendréis mucho aviso en cualquier caso. La listita. Muchas gracias. Sí. Sí, me encontré además con ella afuera del bar el otro día. Sí. Pero no. No dudo, hasta luego, no dudo en absoluto que sea con buena nota, porque... Sí, muy bien.